Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Red Infancias, programa de la Licenciatura en Educación Infantil de la Escuela de Ciencias de la Educación. Quiero contarles de manera muy especial que hoy tenemos a dos invitadas, maestras del programa. Tenemos en estudio, se encuentra la profesora Orieta Medina y también se encuentra la maestra Laura Viviana Calderón. Bienvenidas a este espacio. Bueno, quiero contarles que hoy las maestras han preparado una historia muy bonita. Se llama Había una vez unos niños y niñas de colores, de Mena García María Isabel. Ella es la autora. Les cuento que esta historia es de la Secretaría de Educación Bogotá y de CERLALC. Bienvenidas.
Muchas gracias por la invitación.
Me alegra muchísimo que estén acá. Sí, la idea es que ustedes puedan escuchar atentamente a esta narración que ellas vienen preparando, donde precisamente es el tema central, son los niños y las niñas en aquellos multicontextos. Esta narración del espacio de Mi Cuarto Cuando Llueve se llama Había una vez unos niños y niñas multicolores. Les doy la palabra.
Muchas gracias. Había una vez una niña llamada África. Era afrocolombiana, como los árboles de ébano que crecen grandes y gordotes. Tenía el pelo muy crespo, como las madejas de hilos que las abuelas tejen los sacos para abrigar a los bebés recién nacidos. Su abuela le hacía unas trenzas muy bellas, llenas de colores, para que su nieta se viera muy bonita con su uniforme azul y sus tropas con chaquiras del mismo color.
Otras niñas llevaban el pelo sin trenzar, porque les gustaba verse al espejo y sentirse como unas reinas muy bellas. En los baños del colegio compartían por verse muy melas con su cabello natural. Los estudiantes, incluida África, llevaban útiles para sus clases: mochilas, maletines, morrales y algunas chuspas plásticas, con sus botas u otros zapatos, por si llovía, porque en el Pacífico llueve a cántaros.
Había tardes enteras en las que caía agua sin descanso, y los niños y niñas aprovechaban para bañarse en el chorro que refresca el calor del cuerpo. Por eso había que llevar zapatos por si aparecía el señor aguacero. Y tampoco faltaba una sombrilla para abrigarse tanto del sol como de la lluvia. Cuando caía mucha lluvia, las personas recogían el agua para luego usarla en los oficios de la casa. Por eso decir que los pacíficos son gente de agua no es exagerado. En los momentos de lluvia también se aprovechaba para contar cuentos mientras salpicaba el agua. Ese líquido siempre que esperaba generaba alegría y África así lo sentía.
Al poner su cabeza entre las piernas de su abuela, se sentía protegida, porque de manera mágica ella le tomaba el cuello y lo enredaba entre sus rodillas. Y así pasaban largas horas conversando y conversando sobre las historias de las personas importantes de su vida. África era preguntona y muy curiosa.
A África le encantaba que su abuela la peinara, porque eran peinados únicos que la hacían sentir la niña más bonita del colegio. Sus profesoras y compañeras siempre le preguntaban quién la peinaba. y ella, con orgullo, decía que su abuelita. Las peinadas eran su parte favorita del compartir con su abuela, porque ella la recompensaba dándole de comer queso con plátano y jugo de borojó. Este era su plato favorito. Si el peinado era muy apretado, le daba leche de 1000 pesos, o como decía su papá, chapil. Ella se la tomaba con gusto porque esa era la bebida que hacía crecer a los niños y niñas grandes y muy fuertes.
En la casa de la familia de África había muchas huertas con árboles frutales de borojó, limón, naranja y mango. Y siempre que salía de la escuela, saludaba a algún familiar para que la dejaran coger alguna fruta o le dieran jugo. A veces llevaba a sus amigos y juntos tumbaban guayabas o mangos. En ocasiones se las comían en el mismo día, otras veces las llevaban al colegio y los compartían con los demás niños. Uno de esos días, en los que salía de la escuela, arrimó donde su abuela y se le ocurrió preguntarle por qué le habían puesto ese nombre tan raro. Pues sus compañeros solían preguntarle y ella no sabía qué decir. Al ver el interés de su nieta, la abuela le contó que se llamaba África porque sus padres querían rendirle homenaje a sus parientes que vivían muy lejos, en un continente de ese mismo nombre, de donde habían venido los tambores y los instrumentos musicales que las personas tocaban en los territorios como los del Pacífico. Los africanos y los pacíficos se parecen mucho, eso decía la mayora.
Esa respuesta no solo le encantó a África, sino que la motivó a seguir investigando. ¿O sea que los familiares del apellido Balanta o los Murillos vienen de África?, le preguntó a su abuela. La abuela, al comprender por dónde iba el agua al molino, contestó con un "uh-huh", moviendo la cabeza, y para que África dejara de preguntarle tantas cosas, le sirvió chontaduros con miel, pues comiendo era la única forma en que su nieta dejaba de lado todas sus curiosidades.
Para sorpresa de la abuela, África terminó de comer y continuó con la interrogatorio. Entonces, con mucho cariño y paciencia, la abuela le contó las historias de su comunidad, de los héroes que construyeron sus casas, de la partera que la trajo al mundo y a ella y a su mamá, de cómo su papá se había convertido en un gran carpintero, ya que con mucho esfuerzo había hecho una casa hermosa donde ella podía dormir sin preocuparse por la lluvia o por mucho sol. Y como era reconocido y respetado por la comunidad por esta gran labor. También le contó de las heroínas que cuidaban los niños y niñas, de las vecinas que hacen unas comidas riquísimas para que los niños se críen saludables, de los vecinos que aran la tierra para sembrar los alimentos y que no falte comida en los hogares, de las paisanas que ahorran muchos pesitos para cuando los hijos se van a estudiar a la capital. Esas eran las mujeres poderosas que vivían en el pueblo o caserío. Le contó de las sabias que conocen las mejores técnicas para cuando el bebé sale de la barriga de su madre y hay que protegerlo en su bienvenida al mundo.
¿Cómo se llaman esas científicas? La abuela espera la respuesta de su nieta y continúa. Las parteras, es correcto. África conoció a una partera que era la madrina de todos los niños del pueblo. Y luego, cuando pusieron el centro de salud y ella y el médico les ayudaban a las mamás en el oficio del nacimiento. Por eso la llamaban la mamá de ombligo o de crianza. Todos los niños querían mucho a la mamá de ombligo, porque gracias a esa sabia, los niños venían sanos y salvos a este mundo.
La abuela siguió contando que las mujeres se ayudaban en todo sentido. Cuando alguna salía a rebuscarse el sustento realizando algunos oficios como lavar ropa, ¿recuerdas la espuma que bota el jabón cuando se lava la ropa con el rayo o en la piedra? ¿O dejar las casas limpias? Otras mujeres amamantaban los niños de pecho para que ellos no lloraran. por eso los llaman hermanos de leche, porque todos comparten el líquido que toman los bebecitos a la misma pucheca.
Este cuento está muy interesante. Mira aquello que retoman allí tan bonito, y es aquello que viene por generaciones, ¿cierto? Y lo que nos hace familia, lo que nos hace humanos, lo que nos hace seres vivos. Bueno, vamos en este momento a nuestro primer corte institucional y ya regresamos para ver qué nos dicen en este cuento final.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Agroparlante.
Amplificando las voces del agro.
El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAT. Escúchanos en directo todos los viernes a las 11 a.m. por Radio UNAT Virtual. O en diferido desde nuestra plataforma virtual Agroparlante.
Bueno, y continuamos con la narración de nuestro cuento que se llama Había una vez unos niños y niñas multicolores.
En medio de los relatos de la abuela, África se dio cuenta de que este asunto de nacer lo toman muy en serio en las comunidades y se alegran mucho, mucho. Cuando el niño o la niña viene al mundo, toda la gente se pone muy contenta con la llegada del renaciente. África le recordó cómo cuando nació su prima, la visitaban mucho, las personas del pueblo iban para darle la bienvenida, le hablaban al oído, le decían que la amaban y le agradecían al cuerpecito por elegir nacer en ese territorio.
La abuela le siguió contando que, al nacer, la placenta se entierra y a los pocos días, cuando se le cae el ombligo al bebé, se le pone en la barriga. En algunos casos, una piedrita de oro para que el recién nacido tenga superpoderes, belleza, inteligencia, astucia y otras habilidades. A eso se le llama la ombligada. Al escuchar estas historias, África se imaginó que así debió pasarle a ella cuando nació. Entre las historias que la abuela le narraba a África, los animales siempre formaban parte de la familia. Les llamaba tío conejo, tío tigre, hermano león, tío guaitín. ¿Por qué? Porque todos pertenecen a la comunidad y por ello hay que respetar al perro, al gato y a todos los animales que nos acompañan. Escuchando muy concentrada, África preguntó:
¿y si el conejo y el guatín forman parte de la comunidad, por qué nos lo comemos? Y agregó: me gusta mucho comer conejo, no quiero que forme parte de la comunidad, porque uno debe cuidar de los seres vivos del pueblo. La abuela quedó impresionada con las ocurrencias de África. Se sintió muy orgullosa de la astucia de la niña y decidió seguir contándole la vida de la comunidad. Le mencionó que hay unas mujeres que trabajan con hierbas y maticas para sanar enfermedades y tranquilizar a los niños cuando están nerviosos. ¿Saben? ¿Saben que la selva es un inmenso laboratorio y que los niños deben aprender cómo esa botica les ayuda a conservar la salud? Por ejemplo, cuando un niño tiene dolor de panza, la abuela le prepara una aromática de limoncillo y así evita que le den cólicos. O cuando le duele la cabeza, masajea el cuello con matarratón para que se le pase.
Estas mayores llevan a los niños a las huertas o azoteas para que aprendan esos saberes y cuando los necesiten sepan cuál planta puede usar para cocinar los alimentos, como el cilantro, o cuál sirve para aliviar algún malestar, como la manzanilla. La abuela le contó a África que para saber si un niño o una niña tenía aptitudes para esas labores, le hacían una prueba para identificar si tenía mano para las matas. El niño debía sembrar una mata y cuidarla con mucho cariño, si no se moría y crecía muy fuerte. El niño tenía el don para cuidar las plantas. La abuela le prometió a África que, cuando estuviera un poco más grande, ella personalmente le haría la prueba. Para no angustiar a su nieta con la idea de la prueba, cambió el tema y le contó que una de las vecinas arregla costuras, les hace vestidos a las pequeñitas y siempre está muy ocupada con la máquina de coser que heredó de su mamá. Esa máquina es viejita, como la abuela de África, y cuando no quiere arrancar todo el pueblo, se preocupa.
¿Y ahora? ¿Quién podrá cosernos la ropa? Yo, contesta. Entonces la máquina que vuelve a renacer y sigue cosiendo la ropa de la comunidad. A la niña le encantó coser esta historia porque cree que sus vestidos son muy hermosos y la hace sentir muy feliz los domingos, que es cuando la usa. Por eso, ese es su día favorito de la semana. Una vez, unas niñas le pidieron a la costurera que le hicieran unas muñecas negras. Y como esta no sabía hacerlas, le pidió ayuda a la señora Mari. La costurera es una mujer de caderas grandes y tiene brazos fuertes para abrazar a los niños y arreglar la cosedora cuando se daña. Ella cree que las mujeres pueden lograr todo lo que se proponen, si se esfuerzan. Por eso ella misma arregla su máquina cuando se daña.
Mari le enseñó a la costurera a hacer la cabeza, el tronco y las extremidades. Empezaron con dos muñecas, a las que vistieron con faldas y blusas coloridas. Y cuando las primeras muñecas de trapo estuvieron listas, las niñas las recibieron muy alegres y jugaron con ellas al terminar sus tareas escolares. Luego, las mismas niñas aprendieron a hacer juguetes, porque cuando se proponen hacer algo, lo sacan adelante, como las valientes mujeres del Pacífico. Un día, sucedió que alguien del pueblo murió de manera extraña. Cuando las niñas andaban triste y con miedo porque no entendía para dónde iban las personas al morir. Se preguntaron quién cuidaría de los niños pequeños del difunto. Mari entonces las distrajo enseñándoles a hacer muñecas mientras les contaba que las personas cuando mueren se convierten en ángeles guardianes de los niños y niñas. Por ello debían ser obedientes para que sus ángeles no se enojaran.
Además les dijo que para asegurarse de que las personas se vuelvan ángeles, realizan los velorios y durante la última de varias noches, cuando toda la gente se reúne, se visten con sus mejores ropas y se quedan a dormir. En la casa del difunto, en este instante, África pensó que no quería que las personas de la comunidad se convirtieran en ángeles tan seguido, porque ya había varias que habían muerto en esos días.
Volviendo a la historia de las trenzas, cuando la abuela peinaba a África y le contaba los capítulos de la historia familiar, la niña se dormía queriendo ver a sus ancestras, quienes habían fundado el pueblo donde vivían en ese momento. Primero llegó una familia del más arriba del río que construyó su casa, luego otra llegó para quedarse, y así sucesivamente hasta que el pueblo se volvió grande. Igual, todos los vecinos se ayudaban y se apoyaban.
Y así soñaba África hasta que, ¡zas!, un tironcito de las manos de la mayora le devolvió a la realidad. Recordaba que la empapaba la cabeza con un aceite con olor a coco. Le separaba las carreras en la cabeza y la peinaba con todo el amor que requiere el pelo ensortijado. A su vez, África ayudaba a desenredar el pelo de sus dos hermanitas para que su abuela le quedara más fácil trenzarlas. Hacían una cadena donde todos se nutrían de las historias familiares mientras dedicaban horas y horas a peinarse. Esas jornadas de peinado colectivo eran muy chéveres porque su mamá les preparaba birindí o mazamorra. Entonces ninguna se quejaba de lo apretado que a veces eran los peinados. La abuela también les hablaba a ella y a sus hermanas sobre la importancia de amar su cabello, porque ahí empieza el amor propio. Quien se ama a sí misma, ama su pelo, ama su comunidad, les decía, según le habían contado los abuelos de su abuela hace algún tiempo. Las ancestras de los pacíficos estaban encadenadas y, para escaparse de hombres muy malos, las astutas mujeres dibujaban mapas con sus trenzas.
A África le impresionó que las ancestras metieran pepitas de oro en el cabello para ahorrar y comprar su libertad. La abuela les preguntó a las niñas si sabían que era un banco, y ellas le respondieron que sí, que era un sitio donde las personas guardan plata, como una alcancía. La abuela entonces les contestó que exactamente esa labor la cumplía el caballo ensortijado de las mujeres de esa época antigua. A las niñas les pareció muy gracioso que sus ancestras convirtieran su cabello en una alcancía y le pidieron a su abuela que les hiciera peinados donde pudieran guardar dulces para el colegio. Las hermanitas de África eran muy juguetonas y le alegraban la vida. Les gustaba mucho hacer aviones de papel porque soñaban con ir de vacaciones a esos sitios que aparecían en televisión, con playas, sol muy calientes y personas felices. A veces, una hacía el papel de azafata y ayudaba a las personas en el vuelo imaginario. Y la otra pequeñita decía que cuando grande iba a ser piloto del avión. Según ese juego, toda la familia viviría en las nubes.
También jugaban quemao, pachacajón o avioncito. Y cuando llovían, jugaban a las escondidas con sus padres. Pero definitivamente lo que más les gustaba era ir por agua a la quebrada y bañarse allí. Es que la relación con el agua es un tema muy importante para todos los habitantes del Pacífico. Como África era hija mayor, no siempre podía jugar con sus hermanas y amigos, ya que junto con su madre tenía que ayudar a poner orden en la familia. Ella solía decirle que los hijos mayores son la autoridad en la casa, y África se esforzaba mucho por dar un buen ejemplo a sus hermanas.
Miren esta historia tan bella.
Hermosa.
¿Qué les parece más bonito, maestras? Yo mientras ustedes iban narrando, iba pensando en el rol de los ancestros, ¿sí? Qué bonita forma de reconocer nuestras ancestras y nuestros ancestros, como bien nos lo cuentan ustedes en esta historia. Esta es una primera parte, ¿cierto?
Sí.
Vamos a continuar después de este corte institucional con la segunda parte de nuestro cuento.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Cultura en Voz, un programa realizado por la licenciatura en etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Bueno, regresamos con la última parte de nuestro programa y vamos a continuar con la siguiente narrativa, una salida inesperada.
Un día que los niños jugaban con otros paisanos de su vereda, los padres llegaron preocupados porque tenían que viajar muy rápido a otro lugar. África entendió que tenía que ayudarles a empacar a los otros peques, pues no tenían tiempo. Solo alcanzaron a tomar sus peluches, algo de ropa y algunos zapatos que habían de estreno en Navidad. No entendieron por qué no podía llevarse el gato y a la perrita que tanto quería. Los padres les explicaron que esta separación era por corto tiempo y que luego se iban a reencontrar con sus animalitos y con su comunidad. Una vez subieron al bus, África sintió sueño y un profundo cansancio. Soñó que llegaban a un lugar lleno de sol, con personas de muchos colores y un olor a comida que le recordó todos los fritos que hacía su tía Rosa y las comiditas de su abuela. El olor a chontaduro con miel la hizo sentir que estaba en el paraíso y así durmió durante un largo rato.
La tita Rosa, como le decían los otros niños, era una esbelta afrocolombiana que usaba unos turbantes muy lindos y todo el mundo siempre quería tomarse una foto con ella, porque esa corona sobre la cabeza la hacía ver como una reina. Tita era la youtuber del pueblo, andaba con un celular sacando fotografías de las personas.
Después de largas horas de disfrutar de ese sueño tan sabroso, ¡zas! Sus padres la despertaron porque se habían detenido para comer algunos alimentos antes de seguir viajando. Aprovecharon para estirar las piernas, el cuello, los brazos y todo el cuerpo. La madre les masajeó el cuerpo para que sus miembros no se les durmieran. Luego de ello continuaron el viaje y, a medida de que avanzaban por la carretera, los niños empezaron a sentir que el clima cambiaba. Hacía un poquito de frío. Al ver que los pequeños estaban preocupados, los padres les explicaron que existen muchos climas en Colombia y que algunos son calientes, otros más templados y otros muy fríos. Aprovecharon para conversar sobre la ropa que usa la gente que vive en esos lugares. Los del clima frío usan chaquetas, botas o ruanas, los del clima templado usan camisas, camisetas, pantalones suaves y otras pintas. Los de zonas donde hace mucho calor usan ropas más descomplicadas, como la gente del pueblo donde nació África.
Las hermanitas quisieron dibujar esas ropas, pero África les dijo que el movimiento del bus no les permitiría mantener firmes los lápices para hacer la tarea. Les prometió que una vez llegaran a su destino, podrían hacer muchos, pero muchos dibujos de las gentes con las ropas que habían conversado. Y la idea les gustó mucho a las hermanas. Todas empezaron a imaginarse cómo sería ese nuevo lugar, al que irían y los nuevos amigos que encontrarían. Aunque eso no evitaba que siguieran sintiendo mucho frío, así que los padres tuvieron que arroparlas muy bien. Les pusieron medias porque solo las chanclas no alcanzaban a dar calor a sus pequeños pies.
Después de un rato volvieron a parar para comer algo. El sabor de la comida les hacía sentir a los niños que se alejaban de su territorio y sintieron nostalgia por todo lo que había quedado allá. El perro se había quedado en casa de Tita, el gato con la abuela Tomasa, los pollos sirvieron para un sancocho y los corotos se quedaron encerrados en la casa de la cual habían salido. Su casita estaba llena de amor. Tenían dos cuartos, uno grande donde dormía el papá y la mamá y otro que les pertenecía a las niñas y donde estaban sus tres camas, en las cuales soñaban día y noche.
El resto de la casa era grande. Tenía un patio con matas y árboles, algunas gallinas y pollos. Y en las tardes después de llegar del colegio, los niños jugaban en los corredores. Todas las casas de la vereda Alegría se comunicaban porque todos eran parte de una inmensa familia, la familia extensa. Cuando el día se agotaba, todas se reunían a conversar sobre los temas importantes. Hablaban acerca del futuro de los hijos y contaban cuentos a los niños y niñas para que se entendiera el origen de su comunidad y se sintieran orgullosos de haber nacido y haberse criado en este territorio. Al recordar todo eso de nuevo, las niñas quisieron dibujar. Esta vez quisieron pintar el río que quedaba cerca de la casa, la carretera por donde entraban los carros, la cancha de fútbol donde las personas se reunían a hacer deporte y donde los adultos jugaban bingo o dominó.
Esta historia está muy linda, ¿cierto? Creo que muchos de los niños y niñas han pasado por estas situaciones que aquí se narran. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo de este programa, pero vamos a una segunda emisión donde podemos darle continuidad al cuento. Quiero invitar a todos aquellos que nos están escuchando, a todos los interesados en infancia, a los niños y niñas que quieran participar en este espacio, a que se comuniquen y me cuenten sus ideas. Nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Red Infancias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.